Hola, universo de la internet. Bienvenidos a Luchap con el resumen de todo lo que pasó en la semana de la lucha libre. Y empezamos con el acontecer de Monday Night Raw, donde apareció Randy Orton a decir que él merecía ser el retador número uno porque destruyó a Drew McIntyre. Pero obviamente tenía que llegar Keith Lee, que fue el que lo venció en Payback, limpiecito, en tremenda victoria. Debut en pay-per-view y victoria sobre un 13 veces campeón mundial. Entonces llegó a revirar y obviamente mientras estaba distraído llegó Dolph Ziggler. ¿Y por qué? Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver Dolph Ziggler ahí? Bueno, pues nada más ni nada menos que tendremos tres luchas clasificatorias para una triple amenaza en este mismo Raw para conocer al retador número uno por el campeonato de WWE en Clash of Champions si Drew McIntyre se llegase a recuperar y pueda estar presente en Clash of Champions. Y una de esas luchas clasificatorias era Keith Lee contra Dolph Ziggler. Y en esta primera lucha clasificatoria ganó Keith Lee con tremendo hiper mega recontrabombazo. Los está pegando de una manera excelsa, de verdad. Aunque Dolph Ziggler, debo decir, dio lucha, no fue tan fácil como se esperaría. E hizo su finisher, hizo su super patada, en fin, trató, pero pues es Keith Lee. Venció un 13 veces campeón mundial, que le va a quedar difícil un Dolph Ziggler. Hágame el favor. Entonces, primer clasificado a esa triple amenaza al final de la noche, el señor Keith Lee. Y bueno, ¿se acuerdan que dije que volvió Mickie James y que pues no le pusieron cuidado? Pues al parecer como que va a cambiar porque Asuka estaba esperando quién va a ser su retadora para Clash of Champions, para el campeonato femenino de Raw. Y apareció Mickie James, que debo decir, está más hermosa que nunca y se está vistiendo mejor realmente. O sea, me acuerdo cuando estaba de amiga con Alexa, que luchaba todavía con esos pantalones bombachos como de los 90s. O sea, se veía re mal. Y se transformó su vestimenta y se ve bastante bonita Mickie James. Y sigue teniendo todo el talento. Y venció obviamente a una pues pésima Lana, que realmente en el ring no es, tenga mucho para ofrecer. Entonces, pues nada, Mickie James la venció. Estaba ahí Asuka. Y quién sabe, tal vez tengamos un Mickie James contra Asuka por el campeonato de Raw. Aunque también enemiga de Mickie James está Natalia, que es la amiga de Lana. Entonces, quién sabe, ahí de pronto se juegan por el puesto de retadora número uno. Tal vez una triple amenaza. Quién sabe. Pero bien, porque ahora sí le dieron espacio e importancia al regreso de Mickie James, porque antes pasó totalmente desapercibido. Y en la segunda lucha clasificatoria tuvimos a Randy Orton contra Kevin Owens, aunque decir que tuvo a Kevin Owens es un decir, porque antes de que ingresara al ring, Kevin Owens fue atacado por Aleister Black, que le tiene un odio, una tirria, unas patadas tremendas el ataque de Aleister Black, y obviamente lo finiquitó con su Black Mass, la masa negra para el pobre Kevin Owens, que intentó ingresar al ring. El árbitro hizo sonar la campana y toda la lucha empezó. Trató de encestar unos golpes, pero realmente no estaba en condiciones el pobre Kevin Owens para enfrentarse a Randy Orton. Así que Randy simplemente un RKO de la nada, y con eso se clasificó a la triple amenaza de más adelante, que les contaré cuál fue su resultado. Pero hay que decir, Randy Orton estuvo en el camerino de Aleister Black antes de su lucha con Kevin Owens, así que me imagino que le habló para que eso sucediera. Y tuvimos la lucha de la tripleta del negocio del dolor o el negocio de lastimar contra los Viking Raiders unidos a Cedric Alexander. Y como siempre, MVP tratando de reclutar a Cedric Alexander. Pero. Se llevó Cedric Alexander la victoria con un paquetito sobre MVP y MVP se rió. Y ya venían a atacarlo Bobby Lashley y Shelton Benjamin, pero MVP los detuvo e impidió que fuera atacado por sus compañeros. Y yo dije, uy, bien. Lo aplaudió y todo a Cedric Alexander. Uy, va bien para reclutarlo. Pero me hicieron comer mis palabras porque después en backstage la imagen fue que el negocio de lastimar estaba pegándole a Cedric Alexander. Eso es lo que no hicieron sobre el ring, lo hicieron tras bambalinas. Y obviamente, pues llegaron ya después Apollo Crews y Ricochet a defender a su amigo. Y pues salieron el negocio de lastimar. Pero me hicieron quedar como un culo. Yo estaba confiando de que, uy, bien, lo están tratando de convencer, no lo atacaron. Y lo atacaron fue tras bambalinas ahí, ¿no? Y tenemos retadoras número uno en Clash of Champions para las campeonas Shayna y Naya. nada más ni nada menos que el Riot Squad, que está más unido que nunca, y venció a una de mis favoritas, las icónicas, y realmente eso sí me dolió. Y además, pues perdieron dos veces frente al mismo equipo. Recuerden que en Payball, en el kickoff, Ruby Riot y Liz Morgan las vencieron, y ahora también en Raw, y se convierten en retadoras número uno en Clash of Champions. Pero había una condición especial, que las que perdieran dejaban de ser equipo, o dejaban WWE como equipo. Entonces me imagino que ya Peyton Royce y Billy Kay les tocará andar por lados separados. Qué triste porque yo soy fan de las icónicas. Aunque está el rumor de que le van a dar mucho impulso a Peyton Royce, que les gusta muchísimo cómo se ha desempeñado. Y pues ojalá, digamos que es un gran talento, pero me da tristeza un poco por Billy Kay, porque pues sin Peyton creo que queda sola en el desierto. Triste, triste, me uno al dolor de las icónicas. Ah, y cuando terminó la lucha, eso sí, estaban rogando, hicieron berrietas, hicieron, lloraron, le rezaron al pobre árbitro para que revirtiera la decisión, pero no, nada que hacer. Y en la última lucha clasificatoria para esa triple amenaza que vamos a tener en este mismo Raw, se enfrentaron Seth Rollins y Dominic Mysterio, aunque originalmente la idea era enfrentar a Seth Rollins contra Rey Mysterio, pero Rey Mysterio quedó bastante afectado luego de su lucha en Payback junto a su hijo, entonces no pudo participar, no tuvo la alta médica, así que Dominic lo reemplazó. Pero antes de iniciar la lucha, Seth Rollins habló con su discípulo regañando, porque recordemos que fue sobre Murphy quien recibió el conteo de 3 y se llevaron la victoria padre e hijo. Entonces lo desdisipuló prácticamente, le dijo que no le fuera a echar esto a perder como esa vez, le pegó un calvazo, señor calvazo, y lo mandó para afuera y enfrentó solito a Dominic. Pero obviamente Dominic demostró que tiene quilates, pero Seth Rollins le dio su pisotón sobre la acera y clasificó a la triple amenaza. Y me alegra porque realmente Dominic contra Randy Orton y contra Kid Lee, muy berraco, muy prematuro, digámoslo así, ya un reto muy difícil, pero demostró que tiene quilates y que es una apuesta a futuro de WWE. Además, Seth Rollins ya yéndose se devolvió y le pegó otro pisotón sobre la acera. Llegó Rey Mysterio a protegerlo, pero pues no pasó a mayores. Eso fue lo que pasó, clasificó Seth Freaking Rollins, o bueno, ya el Mesías. También tuvimos lucha tornado, Street Profits contra Andrade y Angelito, tremenda lucha, estaba muy buena, y ya al final estaba ripostando Street Profits, pero comenzaron a irse las luces, y ustedes ya saben qué significa eso, entonces, y lo sabía muy bien el árbitro, porque apenas se comenzó a ir la luz, ¡pum!, nos pillamos, salió corriendo como alma que lleva al diablo, también los comentaristas. Y también Angelito se llevó a Demi. Demi estaba ahí viendo la lucha. Se la llevó y huyó y dejó solo a Selena y a Andrade. Y pues quedaron los Street Profits con Andrade en el ring y Selena que estaba afuera. Y llegó Retribution, obviamente, un ejército. Y nada que hacer. Los cascó a todos. La pobre Selena también pidiendo ahí. Y dijo, bueno, no hay nada que hacer. Trató de defenderse, pero nada, nada. Retribution los acabó, destruyó, hizo y deshizo con ellos. Más adelante en la noche, bueno, Retribution se fue por tras bambalinas. Más adelante estábamos viendo a Angelito que estaba tratando de ir con Demi. Y le estaba prometiendo amor verdadero y que lo hacía para protegerla. Y se encontraron a Retribution de frente. Y Angelito, corra, corra como alma que lleva el diablo también. Y dejó a la pobre Demi frente a Retribution. Pero buenas noticias para ella, no la atacaron. O se fueron tras de ella, ya se fue corriendo también, pero pues ya solita. Pero uy, ese Angelito mal ahí ese gesto de caballerosidad. Corrió más rápido que cuando salta Marcelito tras la barrera de protección cuando viene un ataque cercano. Así reaccionó, ¡pum!, de una. Bueno, y un resumen rápido de las cosillas pequeñas. Tenemos nuevo campeón 24-7 de la televisión 48-90 europeo del oeste. A R-Truth. En un segmento donde Akira Tozawa estaba llegando al parqueadero, un celador le dijo que no estaba en la lista. Y le dijo, pero pues, ¿cómo? Si yo soy el campeón 24-7. Se bajó del automóvil para ver la lista y esta lista está en blanco. Y dijo, oh, le destapó la chaqueta a ese tal vigilante y no era un árbitro. Así que llegó Artruth de la casilla donde estaba el vigilante, salió y cubrió a Akira Tozawa y tenemos campeón 24-7. Akira Tozawa al ver esto se metió al árbitro en la camioneta donde venía, hasta un ninja se había bajado, no sirvió de nada, lo dejaron botado y salió corriendo a perseguir a Artruth dentro del vehículo. Y bueno, del resumen rápido de Raw Underground, tuvimos a Tito O'Neil haciendo su debut en Raw Underground, tuvo dos luchas con Personas X y obviamente los destrozó, pero perdió contra Riddick Moss, entonces quedó en las mismas. Y no saben quién es Riddick Moss, no los culpo, no hay ningún problema. Realmente nadie lo conoce, fue un campeón 24-7, no hay problema. Pero perdió frente a ese, imagínense. Ni siquiera en Raw Underground tiene impulso el pobre Tito. Triste, triste. Ese ya suena como un chihuahua. Tuvimos también a Marina Shafir y Jessamyn Duke, amigas de Shayna Baszler, que vienen de la UFC, y obviamente Raw Underground es el terreno perfecto, donde demostraron su poderío y acabaron con todo el mundo. Es más, estaban las icónicas Peyton y Billie, tristes por la derrota que las impide seguir siendo equipo. Así que Peyton lanzó a Billie Kay a las hienas porque estaban retando Jessamyn Duke y Marina Shafir. Les mandó a Billie Kay y obviamente Billie Kay que podía hacer en un Raw Underground la destrozaron obviamente la pobre Peyton ahí sonrisa nerviosa para que no la metieran en la lucha y el main event de Raw Underground fue Apollo contra Shelton Benjamin donde el negocio de lastimar o del dolor se impuso brutalmente porque aunque Apollo llevó a sus amigotes los amigos de Shelton Benjamin el que lo estaba enfrentando atacaron a los amigos de Apolo, los llevaron al centro de la tarima, eso no es un ring porque no tiene cuerdas, a la tarima, y los tres tenían en movida de rendición a todo el combo de Apolo y pobre perdió totalmente ahí, terminó victorioso el negocio de lastimar. Y terminamos este Raw con la triple amenaza para conocer quién iba a luchar contra Drew McIntyre, eso sí, hay que aclararlo, si se llega a recuperar para Clash of Champions. Estaban Randy Orton, Keith Lee y Seth Freakin' Rollins, o el Mesías de los lunes por la noche. Tremenda lucha en sus momentos culminantes. Keith Lee le hizo ese señor bombazo a Seth Rollins y ese tiempo lo aprovechó Randy Orton haciéndole un RKO de la nada al pobre Keith Lee. Y tuvo tiempo de ni siquiera cubrir a su víctima, de la víctima del RKO, sino que cubrió a Seth Rollins, que fue víctima de ese bombazo de Keith Lee, y se llevó la victoria. Así que Randy Orton va a Clash of Champions a enfrentarse a Drew McIntyre, nuevamente repito, si se llega a recuperar. Y nos vamos para el NXT Super Tuesday, que fue este pasado martes. Y la lucha que abrió fue brutal, magnífica, espléndida. Fue una lucha callejera. El legado del fantasma contra Breezango y Isaiah Swerve Scott. Y pasó demasiado como para narrárselos aquí. Se la recomiendo que la vean. Realmente estuvo muy buena. Así que rapidito. Fandango se puso la escalera en el cuello e hizo una especie de helicóptero y atacó a los miembros de El Legado del Fantasma. Durante todo el principio del combate reinaron ellos y El Legado del Fantasma para abajo. Pero El Legado del Fantasma pudo romper una mesa con el cuerpo de Tyler Breeze y luego de eso llegó Imperium para ayudar al Legado del Fantasma y entre cinco, o sea, todos estaban atacando a Tyler Breeze. Pero mientras eso, Isaiah Swerve Scott y Fandango estaban trayendo un levantacarga, una grúa, con una especie de plataforma, la levantaron a lo máximo y desde allá se lanzaron al ring donde estaban los seis personas, porque bueno, también se llevaron a su amigo, abrieron la mar y destrozaron a Imperium, al Legado del Fantasma y bueno, el propio Tyler Breeze también llevó su bañito de agua tibia. Finalmente, Breezango comenzó a atacar a todos, al Legado del Fantasma y a Imperium, y dejaron solo a Isaiah Swerve Scott contra el campeón crucero, que es Santos Escobar. E Isaiah Swerve Scott le hizo su movida final y se llevó la victoria junto a Breezango. Tremenda lucha, recomendadísima para que se la vean, de verdad que sí. Bueno, pero la noticia más dura de NXT es que WWE y Mauro Ranallo llegaron a un acuerdo y ya no tendremos más el ¡Mamma Mía! de Mauro Ranallo en NXT. Lástima, realmente se le va a extrañar porque era tremenda voz. Imagínense, yo que hablo muy poco inglés y me encantaba escucharlo porque narraba con una emoción increíble. Era brutal. Así que un ¡mamma mía! Por parte de Mauro Ranallo se le va a extrañar en NXT. Y lástima que no pudo narrar esa lucha, pero estaba tremenda. Y si hubieran escuchado muchos ¡mamma mía! Luego tuvimos también la lucha de Timothy Thatcher contra Bronson Reed. Timothy Thatcher se alzó con la victoria vía rendición. Pero hay que decirlo que fue con ayuda de Austin Theory. Para los que no recuerden ese nombre, pues fue el que acompañó en su momento a Andrade y Angelito. Y que luego se volvió un discípulo de el Mesías de los lunes por la noche, Seth Rollins. Y lo devolvieron. Estuvo en NXT. La semana pasada tuvo unas palabras con Bronson Reed y creo que se ganó un bofetón. Y obviamente aquí vino a vengarse y mientras el árbitro estaba distraído, golpeó a Bronson Reed. Lo entró ya y Timothy Thatcher le hizo su moneda de rendición y se llevó la victoria. Pero hay que decir que Bronson Reed luce muy bien en el ring. Le mejoraron la entrada, se ve genial. Hizo un topetazo volador, imagínense con ese peso. Y hace un topetazo a Timothy Thatcher. Brutal, realmente Bronson Reed estaba creciendo mucho en el ring. Muy buena lucha. Y nos vamos para el evento principal que se llevó medio programa, porque era una espectacular fatal de cuatro esquinas con ex campeones de NXT, Adam Cole, baby, el príncipe Finn Balor, Johnny Wrestling, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, con un límite de 60 minutos, hombre de hierro. Y bueno, no todos están obligados a conocer en qué consiste una lucha de hombre de hierro, así que la explico para quienes no la conocen. Esta lucha se fija un límite de tiempo y en ese tiempo gana el que tenga más victorias a través de conteos de 3 y rendición. Cuando es 1-1 también por descalificación, pero como en este caso es una fatal de 4, pues digamos no cuenta. Solo conteo de 3 y rendición. El que acumule más puntos, digamos los podríamos llamar, cuando terminan esos 60 minutos, se llevaría en este caso la victoria y el campeonato de NXT, que recordemos la semana pasada dejó vacante Karrion Kross por lesión. El primer punto de la noche se lo llevó Finn Balor con su Coup de Grace, ese par de patadas al pecho, saltando desde el esquinero contra Adam Cole, baby. Así que el primer punto se lo llevó el príncipe. Luego fue empatado por Johnny Gargano, el cual cosechó todo lo que había hecho Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa le hizo su DDT modificada, le hizo un rodillazo al pobre Finn Balor, pero Johnny Gargano lo empujó y fue él el que cubrió a Finn Balor y empató la serie 1-1. Luego se sumó al empate Adam Cole, baby, el cual se deshizo de todos con sendas patadas. También le hizo el brillo del mago a Ciampa, pero él lo resistió. El que no resistió su movida final fue Johnny Gargano y se llevó ese punto, así que llevamos un triple empate en ese momento. Y ya faltando aproximadamente 20 minutos de la lucha, se cuadruplicó el empate. Porque el único que faltaba, Ciampa, se llevó también un punto frente a Adam Cole, baby. Le hizo su DDT modificada, bueno, se la hizo a ambos, a Gargano y a Adam Cole. Pero el que cubrió fue a Adam Cole, baby. Así que faltando 20 minutos, teníamos un empate de todos los miembros. En ese lapso de tiempo, Ciampa le hizo una catapulta al pobre Gargano debajo del ring. Ustedes saben que tiene como una especie metálica ahí que forma la estructura del ring. Y obviamente quedó de la garganta vuelto nada, no tenía aire. Ciampa lo trató de cubrir, pero Gargano todavía se resistía. Hasta Gargano intentó hacer un paquetito, pero obviamente Ciampa con toda la energía no perdió ahí. Finalmente Ciampa se llevó a la esquina a Gargano, que estaba en total indefensión porque estaba sin aire. Le hizo una movida aérea. Pero llegó, fue Finn Balor y le hizo su pisotón, Coup de Grace, y se llevó el punto a 20 segundos de que se terminara la lucha. Estábamos esperando y contando el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 aproximadamente. Adam Cole le pegó su brillo del vago a Finn Balor, que estaba distraído, rodillazo a la nuca. Y el conteo alcanzó a entrar dentro de los 60 minutos, así que tuvimos un empate, 2 puntos para Finn Balor, 2 puntos para Adam Cole, baby. y Ciampa y Gargano quedaron con un puntico, no pasaron. Así que para ver cómo se desempataba, llegó William Regal al centro del ring a comentarnos que en el próximo Super Tuesday 2, o sea que ya de una vez agéndense, el martes va a ser NXT. Próximo martes, NXT, donde conoceremos al nuevo campeón máximo de la marca entre el príncipe Finn Balor y Adam Cole, baby. Y también se nos informó que tendremos una lucha de jaula entre Rhea Ripley y Mercedes Martínez en ese nuevo Super Tuesday de NXT. Así que, muchachos, agéndense, por favor, no se lo pierdan. Tremendo NXT que se nos viene. Bueno, y nos seguimos moviendo al transcurso de la semana. El miércoles tuvimos AEW Dynamite en su horario habitual y la lucha que abrió fue una victoria de los nuestros de la raza, Santana y Ortiz, alzándose con la victoria frente a Best Friends. Antes de que iniciara la lucha, ya estuvieron atacándose por allá atrás. Trent de los Best Friends hizo una plancha por allá, saltó desde una plataforma y se llevó a Santana y Ortiz. Aunque estos también hicieron a su compañero romper una mesa ya en la parte de atrás. Estuvo casi solo Trent al principio de la lucha. En un momento habían movido los escalones y mientras estaban en la lucha, Trent estaba ahí agarrado de las cuerdas y con un empujón cayó de espaldas sobre los escalones. Ahí ya quedó afectado de la espalda. Y los nuestros, Santana y Ortiz, aprovecharon eso y en una distracción de la señorita árbitro, cogieron, realmente me perdonarán la ignorancia, no sé cómo se llama, un palo que usa la policía gringa que se estira. No sé cómo se llama eso. No un bolillo, no, no, aquí como en Latinoamérica. Un palo que se estira de la policía, no sé cómo se llama. Y con eso golpearon la espalda de Tren y se llevaron la victoria sobre los Best Friends. Luego tuvimos la unión de equipos de AEW para no quedarse por fuera del evento como tal, del pay-per-view que es All Out. Entonces, John Botts estaba unido a Jurassic Express y Fiesta Privada estaba unido a SCU. Los que ganaran se enfrentarían entre ellos en All Out. Pero ahí vimos que algo cambió en los John Bots. Están desconfiando de todo el mundo. No querían darle relevo a Jurassic Express. No se entendían. Es más, se alzaron con la victoria. Iban a estar en All Out. Pero al momento de la levantada del brazo del árbitro, ni siquiera se dejaron y se fueron. Realmente se les ve que la traición de Hatman Page les golpeó duro. Pero hay que decir, la lucha como tal, muy buena. Surcaron los aires en todo momento. Todos los miembros de todos los equipos. Eso habían sentones, topetazos, planchas, eso surcaron los aires todo momento. Luego vimos a un poderosísimo Chris Jericho que destrozó a Joey Janela, un jover, digámoslo así, no hizo un carajo en la lucha, no hizo nada, ni encestó un golpe. Lo único que hizo fue saltar y con ese salto Chris Jericho le puso su codificadora en la cara y se llevó la victoria. Pero además Chris Jericho había invitado a Orange Cassidy para que viera la lucha y estaba usando la camisa de Orange Cassidy en la lucha. Luego de que se llevara la victoria, descubrió un esquinero, lo dejó el metal expuesto y lanzó a Joey Janela, le abrió la frente y con la frente ensangrentada de Joey Janela se limpió la camiseta de Orange Cassidy diciendo que eso era lo que iba a pasar en All Out. Luego obviamente entró Orange Cassidy a defender a Janela, pero pues estaba Chris Jericho escoltado por Jake Hager y obviamente 2 contra 1. No había nada que hacer. Pero llegó Sonny Kiss, que es un compañero de Janela. Pero pues realmente no pasó a mayores. Terminó ahí el tema. Vamos a ver esa lucha de mimosa con 5.000 litros entre gaseosa de naranja o jugo de naranja y champán. Y espero que esta sea la reivindicación de Chris Jericho porque realmente, oigan, esa pasada lucha contra Orange Cassidy, horrible. Horrible, horrible, vi un Chris Jericho que no había conocido, me dio pena ajena. ¿Recuerdan la lucha de Goldberg contra el Undertaker? Así de doloroso fue para mí ver al pobre Chris Jericho porque Orange casi le hacía unas movidas básicas y Chris Jericho no reaccionaba, no tenía el movimiento, realmente se le vio mal, muy mal. Entonces yo solo espero y aspiro que así como el Undertaker tuvo sus luchas de reivindicación después de esa asquerosidad y atrocidad que ojalá olvidemos algún día contra Goldberg, ojalá Chris Jericho pueda reivindicarse en All Out. Y recuerden que vamos a estar narrando ese evento, así que deben agregarnos a WhatsApp, hacemos micronarraciones que enviamos en audios y nos pueden agregar con símbolo de más o de suma 57 300 330 34 64. Le repito más lentamente, símbolo de más, 57, 300, 330, 34, 64. Nos escriben un hola o queremos las narraciones y con mucho gusto van a estar recibiendo los mensajes de audio de lo que está pasando en All Out. Y bueno, aparte del pay-per-view, siempre estamos narrando Raw, SmackDown. Cuando NXT y AEW no se pegan, digamos no están el mismo día, también los narramos. Así que agréguenos a su WhatsApp. Esperamos escucharlos, oírlos allá. Y en AEW Dynamite se armó tremenda batalla campal porque todos querían demostrar su punto de que quieren ganar la batalla real que va a haber en All Out. Así que otra lucha que tendremos en ese pay-per-view. Y también se nos informó que tendremos Matt Hardy contra Sammy Guevara, pero esta vez si Sammy Guevara gana, Matt Hardy tendrá que retirarse de la lucha libre. Y no solo eso, va a ser con la estipulación de último hombre en pie. Y debo decir, la semana pasada tuvieron una lucha magnífica, brutal, hermosísima. O sea, si no se la vieron, no fue muy larga. Duró, ¿qué? 5 minutos. Pero se dieron con todo, usaron esas mesas brutal, o sea, véanse, recomendadísima. Y espero que en ese nivel lleguen a All Out. Bueno, a nivel femenino también tuvimos acción por parte de la campeona de NWA, Thunder Rosa, la raza mexicana. Ella demostró calidad, patadas muy buenas, y se va a enfrentar a la campeona de AEW, Hikaru Shida, por ese campeonato en All Out. Así que mucha fuerza para Thunder Rosa. Vamos a estar ahí animándola. Y de la saga que hemos tenido del problema de Pitch Hole contra la doctora o dentista Britt Baker, tuvimos ahí un pequeño segmento donde comenzaron a distraerla con una pizza y llegó la doctora Britt Baker con un muletazo a la espalda y luego haciéndole su llave de rendición a la boca, obviamente, porque, bueno, tiene toda la concordancia, es una dentista. Entonces la humillaron también estrellándole la pobre pizza a la cara. Yo digo la pobre pizza, es que sí, a mí me duele cuando juegan con la comida, eso no se hace, por favor, nunca lo hagan en sus casas. Ahí sí háganle caso a ese mensaje que dice, no lo intenten en casa, no jueguen con la comida, qué pecado, de verdad que sí. Y vamos a tener esa lucha en All Out también. Y para finalizar este Dynamite, tuvimos en acción a Jon Moxley contra el abogado de MJF. Muy chistoso, se ve con una vestimenta extraña. Fue entrenado por Warlord, el escolta o amigo de MJF, por 5 días y decía que estaba preparado para enfrentarse al campeón de AEW. Y pues obviamente una persona que fue entrenada 5 días no tuvo nada que hacer contra Jon Moxley. Jon Moxley se llevó la victoria, le hizo su movida final y finalmente, valga la redundancia, fue aclarado que no va a poder usar su movida final, esa DDT que él realiza, contra MJF en la lucha en All Out. Luego de que se llevara la victoria frente a dicho abogado, que hay que decirlo, intentó huir durante todo el programa y estaba Warlord impidiendo que lo hiciera, porque recordemos que si llegaba a huir o no se presentaba, MJF no tendría la oportunidad por el campeonato. Luego de que terminara la lucha, Warlord atacó a Jon Moxley, comenzó a golpearlo y vimos la entrada de MJF que venía con su saquito, con el caminador, ¿es eso? No, lo que llevaba el abuelo en la película de Up para caminar, un caminador, no sé cómo se llame eso, y cuello ortopédico, y obviamente tiró eso, tiró el cuello ortopédico y obviamente está sano, listo, preparado para la lucha contra Jon Moxley en All Out, pero en esta ocasión entró a atacarlo y Warlord le pasó el anillo de $40,000 y con ese golpeó la frente de Jon Moxley, lo puso a ensangrentar, y hasta lo mordió la cabeza como un perro MJF, y con esa postal terminamos Dynamite llega con todo el impulso porque llega pisando la cabeza o el cuello de John Moxley, alzando el campeonato de AEW. ¿Será que eso es lo que veremos en All Out? Bueno, no sé. Vamos a narrarlo en vivo. Recuerden agregarnos a WhatsApp. Y empezamos con el acontecer de Friday Night SmackDown, que empezó con las palabras de Paulito Heyman, hablando de Roman Reigns. Increíble, dice que no fue él el que buscó a Roman Reigns y lo corrompió, sino que fue Roman Reigns el que buscó a Paul Heyman. Y se nos anunció que tendremos en este mismo SmackDown una fatal de 4 para conocer al retador número 1 por el campeonato universal en Clash of Champions. Se nos fue anunciado Big E, Sheamus, Matt Riddle, el Bro, y King Corbin. Pero, estaba celebrando un cumpleaños Big E, por allá tras bambalinas, y comenzaron a llamarlo que saliera al parqueadero, se llevó la torta, y fue atacado por Sheamus. Lo golpeó contra el enrejado, le dio tremenda muenda, y lo finiquitó con una mordida del tiburón blanco, una movida que él realiza sobre el parabrisas de un auto, y ahí quedó Big E. Nada que hacer, no tuvo el alta médica para luchar. Así que fue reemplazado con nada más ni nada menos que Jey Uso, el primo de Roman Reigns, el cual habló con Roman Reigns y le dijo que estaba sorprendido de esa alianza con Polito, pero que siempre iba a querer a Roman Reigns, que era su primo y que siempre lo iba a respaldar. Y pues se metió por el lugar de Big E en esa fatal de 4 esquinas, de la cual hablaremos más adelante porque es el main event de este SmackDown. Y tuvimos a Otis Dossovich en acción, el hombre Money in the Bank, con su cuate, obviamente, Heavy Machine, y contra Missy Morrison. ¡Hey, hey! ¡Ho-ho! Y pues Heavy Machine con su poderío, su corpulencia y el gusanito de Otis Dossovich se llevaron la victoria sobre el Miz. Pero lo interesante pasó después porque Morrison se llevó el maletín de Money in the Bank con el contrato que lo acredita para una lucha contra el campeón universal cuando él quiera y desee. Y me parece interesante porque, bueno, obviamente, si se lo lleva no es que lo pueda cobrar y ya. Es absurdo. Pero ha pasado anteriormente de que se juega por el maletín. Y personas se han ganado el maletín de otros que se ganaron la lucha de Money in the Bank así. Si no estoy mal, si mal no recuerdo, Morrison estuvo en una lucha así. Que no recuerdo si perdió el maletín o se lo ganó de esa forma. Retando a una persona que tenía el maletín por dicho maletín. No lo recuerdo muy bien, pero sería interesante, además que Morrison con el maletín realmente se lo merecería y le vería muchísimas más posibilidades de llegar rápidamente, cubrir el oportunismo, llamémoslo así, como lo que tenía hecho, lo que tiene Seth Rollins para llevarse el campeonato, en este caso universal. Sería interesante verlo, aunque pues hay que esperar si de pronto reta a Otis Dossovich por esa lucha. Y bueno, finalmente, después, más adelante en la noche, vimos que lo que se llevó en el maletín no fue el contrato. El contrato lo mantenía Otis en la loncherita. Lo que se llevó fue el almuerzo de Otis, un sánduche. Se le iba a comer, pero él me dijo que no se lo comiera. Eso fue muy chistoso. Y quedaron aplastadas como estampillas Bayley y Sasha Banks, que se enfrentaban a Shayna y Nia Jax por los campeonatos en pareja, la revancha de Payback. Pero hay que decirlo, Shayna minó esa rodilla izquierda de Sasha brutalmente a todo momento. Llegó un momento donde estaban al ladito del ring, subidos como encima de la falda prácticamente, y Shayna se le quitó y Sasha le pegó esos rodillazos al poste. Desde ese momento, tripleada, golpe, movida de rendición, esa rodilla estaba más desconchunflada, como dirían en WWE, estaba pésima esa rodilla. Llegó un momento donde Shayna le estaba haciendo la movida de rendición que le hizo en Payback a las piernas, y Bayley se acercó y casi repite ese momento donde estaba haciendo doble movida de rendición, pero esta vez Bayley sí se pudo defender bien, hizo su Bayley to Bayley. Pero comenzó a ripostar también Nia, que intentó también hacer una movida de rendición, como la que hace Big E, subiéndose la pierna del oponente al cuello, pero Sasha se pudo zafar y no fue víctima de ello, pero finalizó con la victoria de Nia aplastándolas a ambas. Ah, bueno, hay que decir también a Naya le pegaron un tremendo bombazo Sasha Banks. Estaba ahí teniéndose las cuerdas afuera del ring. Sasha estaba para llevársela con bombazo y Bayley le ayudó haciéndole como una desnucadora, un golpe a la cabeza que hizo que Naya se desamarrara de las cuerdas y se fuera un bombazo brutal que le pegaron a Naya Jax. Pero se llevaron la victoria y esa rodilla de Sasha quedó vuelta chicuca. Llegaron los paramédicos y todo y llegó el momento que todos esperábamos, la traición de este equipo que fue campeón y que tuvieron todo el oro en WWE. Pero muchos, y me incluyo, esperábamos que fuera Sasha traicionando a Bayley. Pero no, señores, ya Bayley que vio a Sasha vuelta nada, comenzó a atacarla a esa rodilla, la mandó contra la barricada, golpes a la rodilla, en fin, le puso en algún momento la silla sobre la rodilla, pero la pobre Sasha logró defenderse con un par de patadas, fue lo máximo que pudo hacer, pero Bayley le atacó con un rodillazo al rostro y luego la mandó de frente un rompecaras brutal. La pobre Sasha estaba en un total estado de indefensión, así que ya con esa silla que había tratado de poner sobre la rodilla, la cambió de lugar y se la puso al cuello de Sasha Banks, se puso sobre el esquinero Bayley, saltó y le atacó el cuello y la dejó casi que sin poder respirar a la pobre Sasha Banks. Así que llegó ese momento de la traición que muchos esperábamos al revés, que Sasha fuera la que atacara a Bayley, pero no. Bayley, la campeona de SmackDown, atacó a su amiga del alma, a Sasha Banks. Y pues me imagino que vamos a tener esa rivalidad muy pronto, a esperar cuándo se nos recupera Sasha Banks, porque el ataque fue brutal, esa rodilla quedó vuelta a nada y ahora también el cuello con esa movida con la silla. Brutal, brutal, esa traición tremenda. Y tuvimos la presencia de Sami Zayn diciendo que él es el verdadero campeón intercontinental y todas esas bobadas. Llegó Jeff Hardy, decir que obviamente pues él le ganó a AJ Styles, él es el verdadero campeón intercontinental. Y no contentos con eso, llegó AJ Styles diciendo que él es el verdadero campeón intercontinental sin corona porque la perdió con trampa, dice él, contra Jeff Hardy. Y ahí pues comenzó el boroló, AJ Styles comenzó a atacar, pero Jeff Hardy le hizo su giro del destino y luego trató de hacérselo a Sami Zayn, pero Sami Zayn lo puso en la esquina y le hizo su patada geluda. Y el último que terminó en pie fue Sami Zayn. O sea, esto tiene pinta de triple amenaza en Clash of Champions. Tiene cara, tiene cara. Y la gran noticia es que la próxima semana en SmackDown tendrá la Casa de las Luciérnagas un nuevo amigo. O más bien yo diría amiga. Yo creo que va a ser Alexa, porque bueno, luego de eso tuvimos a Alexa pidiéndole perdón a Nikki Cross, porque la había golpeado la semana anterior. Un abrazo muy efusivo y por allá atrás estaba el conejo de la Casa de las Luciérnagas. Entonces yo creo, aquí va mi teoría. Yo creo que Alexa Bliss se va a unir a la Casa de las Luciérnagas y va a ser igual que Bray Wyatt, va a tener sus dos personajes. Va a tener a la Alexa Bliss, amigable, bonita, toda feliz, chévere. Y su versión de la hermana Abigail. Esa es mi teoría. Vamos a ver con qué nos sorprende SmackDown. En el main event de la noche, a Marcelito Rodríguez lo poseyó el espíritu del Loco Quintero. Los que no son de Colombia de pronto no lo conocen. Es un cantante popular aquí que cantaba una canción como que terminaba como en Oski. Entonces quería un aguardientoski del cantineroski con limonzoski. Entonces a Marcelito lo poseyó y estaba diciendo de todo el broski con su patadoski y sus movidoskis. Muy chistoso. Pero bueno, el que se llevó la victoria finalmente fue Jey Uso. Se va a enfrentar a su primo en Clash of Champions. Que no se diga que SmackDown no es la tierra de las oportunidades. ¿Quién iba a pensar que el retador número uno al campeonato universal de Roman Reigns iba a ser el primo? El que diga que lo sospechaba es un completo mentiroso. Así que WWE no deja de sorprendernos. Realmente, pues pinta buena la lucha. Vamos a ver con qué nos salen. Durante el combate, a Jey Uso, Baron Corbin lo había llevado por allá atrás, lo dejó por allá botado. Y dentro del ring, Matt Riddle, el bro, o el hermanowski, como diría Marcelito, Le pegó como una especie de GTS a Sheamus, ahí se deshizo de Sheamus. Llegó Baron Corbin, fue atacado por Matt Riddle y Matt Riddle le hizo su movida aérea y se deshizo de Baron Corbin. Pero en ese momento, en ese instante, llegó Jey Uso, regresó de por allá atrás y le hizo su planchita, es como vuelan esos Usos, ustedes saben, y cayó sobre Matt Riddle y se llevó sobre él la victoria. Así que tendremos primo contra primo en Clash of Champions. Bueno, y así termina este capítulo de Luchap con el resumen de todo lo que pasó en la semana. Recuerden que el sábado All Out, a llegarnos a WhatsApp para recibir las narraciones a través de audios que se las enviamos directamente a su WhatsApp. Agréguenos con símbolo de más 57-300-330-3464. Símbolo de más o de suma 57-300-330-3464. Así nos agregan, nos escriben un hola y reciben las narraciones. Igualmente, también tendremos nuestro capítulo especial de podcast donde hablaremos de todo lo que habrá pasado en All Out. Así que nos escuchamos ya sea en WhatsApp o en nuestro próximo capítulo de podcast. Los esperamos.